Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Se acabó, sí, se acabó la temporada 2016, ya es historia. Es momento, pues, de hacer balance tras finalizar las ferias del Pilar de Zaragoza y de San Lucas en Jaén. El ciclo zaragozano, pese a no levantar la expectación de estos dos últimos años, ha terminado con un buen nivel de toreo. Falló el toro, eso sí, que ha sido la tónica general de la temporada, pero sobre esa base surgieron las figuras para levantar la nota media de la feria. Por encima de todo se alza una vez más Alejandro Talavante, el triunfador de la temporada de principio a fin, con Zaragoza como último ejemplo de ello. El extremeño ha demostrado que ha acabado varios escalones por encima del resto de sus compañeros. Suyas fueron las faenas de mayor calado en el ciclo pilarista. Enrique Ponce también volvió a dictar su enésima lección de toreo, esta vez sin espada, pero lo del torero valenciano es para acabar con el cuadro, y es que también se acaban los calificativos para definir la temporada del torero de Chiva. Son muchas las grandes faenas realizadas cuando ya pasa con creces el cuarto de siglo de alternativa. También dejaron buen sabor de boca un Morante arrebatado que supo darle la vuelta a un ambiente en su contra, o un David Mora que ha cuajado una temporada de nota en su año de vuelta a los ruedos. También Pereira refrendó su gran final de temporada y Alberto López Simón volvió a su para las estadísticas. Gustaron también los novilleros Andy Junts y Leo Baladez, y en los rejones, Hermoso de Mendoza se llevó de calle el festejo con el que se cerró el ciclo del Pilar. Y mientras en Jaén, en una feria que se sostiene con alfileres año tras año, vivió el triunfo de un Daniel Luque en una temporada típica para el sevillano, y de Fortes, uno de los toreros que mejor ha toreado en esta segunda mitad de temporada. Quizá faltó el triunfo en alguna plaza de resonancia para el malagueño, pero por este camino la recompensa llegará la próxima temporada, estamos seguros. A partir de ahora comenzarán los análisis de una temporada que ha estado marcada por la muerte de Víctor Barrio, una muerte que volvió a dignificar y hacer diferente un espectáculo único en el mundo. La tauromaquia, que pese a algunos, seguirá dando mucho que hablar. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, ya tengo que saludar aquí a mi compañero que está a mi lado, a Javier Fernández Martomengo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Muy buenas.
Bueno, pues hay que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
La Feria del Pilar de Zaragoza concluye con los triunfos de Alejandro Talavante y Hermoso de Mendoza, las destacadas actuaciones de Morante de la Puebla y David Mora, una gran faena de Ponce sin espada y el milagro una vez más de Juan José Padilla.
La Feria de San Lucas en Jaén dejó las puertas grandes de Daniel Luque y Fortes el sábado y de Diego Ventura y Leonardo Hernández el domingo.
En Madrid concluyó la temporada con una notable corrida de pala con la que dieron sendas vueltas al ruedo Fernando Robleño y Alberto Aguilar.
Y gran movimiento de rupturas de apoderamiento con el final de la temporada. El Cid ha dejado a Eyoure y Tornay para irse con Marco Sánchez Mejías y Baré hace lo propio con Curro Molina para ser apoderado por Alberto García de la empresa Tauro Emoción. Por ejemplo, José Garrido ha dejado a El Tato, Pepe Moral a David Miura y Gonzalo Caballero a Eduardo Martínez. Javier Jiménez va a ser apoderado por el grupo empresarial que encabeza Simón Casas.
Además, la Plaza de Toros de Santander asegura su futuro más inmediato con la aprobación de los 66.000 euros necesarios para 2017.
Y Andrés Rocarrey vuelve a torear en el campo con la vista puesta ya en la reaparición en Lima el próximo 6 de noviembre.
Y las plazas mexicanas de Aguascalientes y Guadalajara cierran los primeros carteles de la temporada invernal en el país azteca.
Y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer por varios caminos, a través de los mails y a través de las redes sociales, Javi.
Tenemos dos emails, dos correos electrónicos, albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook nos encuentran como facebook.com/alberocope y si prefieren el Twitter la dirección es @alberocope.
Bueno, y esta semana hemos querido recoger vuestros mensajes que habéis enviado, que habéis tuiteado sobre la Feria del Pilar de Zaragoza, el último ciclo, importancia de la temporada.
Por ejemplo, Jesús Robledo cree que al final las figuras han salvado unos carteles que no levantaron mucha ilusión. Alberto Torres opinaba que ha fallado el toro durante toda la feria y Verónica Muñoz decía en nuestro Twitter en @alberocope que Talavante ha vuelto a estar por encima del resto de sus compañeros.
Pues eso seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Sabemoslo tú. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche.
Ella borró cassette.
Dice que no me conoce.
Y quiero volverla a ver.
Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza.
Te dije, mami, tómate un trago. Y cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. Enloqueciste, pero más nada. Pedías a Cristo que te besara.
Bueno, pues tenemos que comenzar esta nueva emisión del Albero hablando con un torero que ha superado muchísimas pruebas este año, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Ha sido un año de reivindicación, ha sido un año de mostrarse para el futuro, ha sido un torero recuperado para la causa después de una temporada muy complicada como fue la de 2015, y por eso hemos querido hablar con él en esta semana aquí en el Albero. Saúl Jiménez Fortes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo dicho, ¿no? Una temporada de superación sobre todo.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ha sido, con diferencia, la temporada en la que mayor crecimiento he tenido de toda mi carrera y mayor evolución, ¿no? Quizás también porque empecé desde muy atrás, ¿no? Empecé cuando prácticamente las dudas eran muchísimas, cuando no sabíamos realmente si era capaz de matar una corrida de toros, ¿no? Y un mes antes prácticamente de la reaparición, un mes y medio, fue cuando maté los primeros toros en el campo y bueno, entonces llegar a conseguir luego el nivel que ha habido de mitad de temporada hacia adelante es muy gratificante, ¿no? Sobre todo porque ves esa evolución, ¿no? Si llegas a ese punto sin que hubiese ocurrido lo del año pasado, pues no lo valoraría tanto.
Oye, hablas de evolución. ¿En qué notas que ha habido evolución? ¿Qué torero hay ahora en octubre del 2016 al torero que comenzó la temporada ya en el Palacio de Vistalegre en el mes de febrero?
Pues bueno, sobre todo un torero más seguro. Tengo mucha mayor confianza en mí mismo que en ese momento, ¿no? Que ya te decía que prácticamente era empezar de nuevo y realmente yo mismo ni yo mismo me reconocía, ¿no? Y después, en el concepto que yo siempre he querido desarrollar y lo que a mí me ha gustado del toreo, la naturalidad, la verticalidad, y que no siempre pues, he sido capaz de hacerlo, ¿no? Y para eso hace falta mucho, además de mucho valor, muchos conocimientos técnicos y ese atrevimiento a querer expresar tu toreo, ¿no? Y lo que sientes, la emoción, a través del toreo y de la estética, de la belleza, ¿no? Y otras veces, pues, he buscado complacer al aficionado, a la afición, o buscar el éxito sin satisfacerme a mí mismo, ¿no? Creo que ha sido el gran cambio de mediados de temporada hacia adelante, ¿no? Quizá a principio de temporada tenía un poco de ansiedad por dar ese salto a colocarme en las grandes ferias y aprovechar las oportunidades y triunfar más que buscar el toreo realmente que me satisface. Ese creo que ha sido el gran cambio.
Saúl, decías, bueno, pues un inicio de temporada, es verdad, ¿no? Pasó Vistalegre, pasó la Feria de Fallas, pasó San Jorge, pasó San Isidro, y la verdad es que, bueno, pues no hubo suerte, ¿no? Pero yo creo que, aunque hay varias tardes clave en la temporada que vamos a ir hablando de ellas, yo creo que la principal, y sobre todo por ser ese cuando empieza esa nueva etapa de Saúl Jiménez Fortes, cuando empiezan a llegar los triunfos, yo creo que es la tarde de Burgos, ¿verdad?
Sí, exactamente, ¿no? Para mucha gente, se ha vislumbrado en Málaga, ¿no? Porque tenía más repercusión hacia todo el mundo y una plaza. Pero realmente el gran cambio y el primer día que a mí que cambia el sino de la temporada de Burgos, ¿no? Y a partir de ahí se ve un torero mucho más renovado, mucho más fresco y con un concepto mucho más definido, ¿no? Y a lo que yo siento, ¿no? Más definido a lo que yo siento. Mi mejor idea.
Has hablado de Málaga. Málaga, obviamente, en esa corrida picasiana con la televisión de por medio, quizás fue la confirmación, ¿no? De ese buen momento por el que estabas atravesando.
Exactamente. Pues yo creo que quienes estaban cerca de mí, quien tanto en torno y quien te sigue corrida, sí se veía venir una tarde así, porque había pasado en Burgos, había pasado en Arévalo, en Manzanares, en varias plazas que aunque tuvieran unas más, otras menos repercusión, pero y incluso a veces pues la espada ya le haya quitado la rotundidad a esas faenas, pero estaba por llegar esa gran faena que en un sitio importante puede sorprender, ¿no? Y ocurrió en Málaga, ¿no? Y eso pues aparte de la satisfacción mía de que sea mi tierra, pero también es una feria que es importante para cualquiera que esté allí. Y yo creo que con la televisión delante, la verdad que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha servido mucho y a partir de ahí, pues, he crecido mucho y me ha quitado muchas dudas de la cabeza porque realmente me he confirmado que es equiparable el desarrollar lo que yo siento, el toreo que a mí me gusta como aficionado ver y lo que yo quiero expresar con el triunfo, ¿no? No solo que es equiparable, sino que transmite muchísimo más porque es más sincero cuando tú lo haces desde tu satisfacción que cuando el triunfo llega desde el efectismo o desde el riesgo o desde la angustia que puedas provocar en un momento determinado, ¿no?
Saúl, la verdad es que el final de temporada, estoy aquí con las estadísticas justo delante y de las últimas 10 corridas en 8 ha habido puerta grande y sobre todo, hombre, en un final de temporada en Las Rozas, en Boadilla, en Palos de la Frontera, en Jaén, en Alba de Tormes, que ha demostrado, ¿no? Que quizá a lo mejor la temporada ha acabado justo cuando estabas en un momento en el que veías toro por todos los lados.
Sí, que eso ha sido la pena, ¿no? Ahora me gustaría tener la 20 corrida de toros, ¿no? Y eso también me satisface porque no he podido terminar casi ninguna temporada completa, ¿no? Siempre ha habido interrupciones, parones, ¿no? Y vuelta a empezar, ¿no? Y ha sido de los únicos años desde que empecé de becerrista que no he perdido ninguna corrida, que no ha habido percances y que he llegado a final de temporada fresco, ¿no? Y ahora me haría ilusión todavía 20 corridas de toros más, pero me hace mucha ilusión también el poder parar, reflexionar, ver los errores que se cometieron al principio de temporada y en la preparación y todo eso, y sobre todo que también creo que tengo un margen de mejora muy grande para poder sorprender el año que viene, ¿no? Y es lo que creo que es lo que el aficionado espera de mí.
Saúl, ¿ha pasado en algún momento durante esta temporada el recuerdo de esas dos jornadas en Las Ventas, en Vitigudino, o es algo ya totalmente superado?
Hoy por hoy sí es algo que está bastante superado, ¿no? Muy superado, sí, pero durante el año para nada, ¿no? Estaba superado, que, a pesar de que uno lo quisiera ver así, a pesar de que volviéramos a Vitigudino aún antes de reaparecer y quisiera quitar fantasmas de la cabeza, es algo que tienes ahí y que es algo que yo creo que va a vivir conmigo pues siempre, ¿no? Y a principio de temporada lo veía, ¿no? Yo creo, recuerdo por ejemplo una tarde que estaré justo el día después de Fallas en un pueblo de Navarra, en Quitero, que era el primer pueblo que pisaba, ¿no? Después de Vitigudino, ¿no? Había Torán Vistalegre en Valencia y era el primer pueblo que pisaba, ¿no? Y recuerdo que yendo desde cambiándome en la furgoneta, los 10 o 12 kilómetros que había desde el hotel a la plaza, recordaba dónde era el hospital más cercano, ¿no?
Sí.
Y es algo que no es un pensamiento muy normal, ¿no? En un torero, ¿no? Y eso pues se debe a lo del año pasado, ¿no? Y bueno, también me fue difícil superar lo de Víctor, ¿no?
Sí.
también es algo que cuando te toca en una generación tan cercana y una persona, un conocido, y más cuando realmente tú no has podido estar en esa misma situación y has podido crear ese mismo dolor que veías en sus allegados, en tu familia, o lo has podido o incluso lo has creado, pues bueno, también es algo que te lo recuerda mucho, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, para seguir esperando. Y ahora mismo la verdad que no me cambiaría por nadie, ¿no? Creo que no cambiaré mi carrera por la de nadie, ni mi temporada por la de nadie. Evidentemente de que sé que le ha faltado muchas cosas, ¿no? Pero me ha ayudado para crecer mucho.
Saúl, ahora lo que queda es, bueno, pues ratificar en la próxima temporada, sobre todo en plazas importantes y en filas importantes.
Sí, eso sin duda es el gran reto, ¿no? Está bien, ¿no? Y la dimensión que he dado y bueno, y que hayamos mejorado, hayamos cogido regularidad con la espada y las puertas grandes, pero realmente aquí lo que de verdad vale es competir en las grandes plazas, las grandes ferias, ¿no? Y bueno, ese ha sido el gran reto para el año que viene, que porque este año pues ha habido en plazas en las que no he estado a la altura de lo que se espera de mí o lo que yo puedo dar, ¿no? Y era evidente también que a principio de temporada no podía darlo, pero el año que viene pues sí tiene que ser, ¿no? Sí tiene que ser.
Pues Saúl Jiménez Fortes, darte la enhorabuena por la temporada realizada y desearte también, como no, toda la suerte del mundo para esa próxima temporada de 2017. Y muchas gracias por haber estado esta semana aquí en El Albero.
Muchas gracias.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis todos sus puentes y se imponga nuestra ley. Si hace falta que colguemos al DJ, buscar a un nuevo y joven Morrissey. Muerto el
calor. Bueno, Javi, pues yo creo que ahora tenemos que hablar de una noticia que nos ha aliviado, ¿no? En este comienzo de semana, porque hemos contenido la respiración por el futuro de una feria y de una plaza de mucha importancia en la temporada taurina española.
De muchísima, y estábamos, la verdad es que muy preocupados porque estaba un poco en el aire el futuro, lo veníamos contando durante todo el verano. Pero bueno, lo que dices, sobre todo la noticia alivia.
Alivia
sí, mucho.
Pues sí, y es que la Plaza de Toros de Cuatro Caminos en Santander ha asegurado su futuro más inmediato con la aprobación de 66.000 euros que necesitaba para la próxima temporada. El presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander es Constantino Álvarez, que está aquí en El Albero esta semana. Constantino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Nos hemos quitado un peso de encima.
Sí, la verdad es que yo creo que puesto de manifiesto que la Plaza de Toros de Santander y la Feria de Santiago para el 99% de la gente debe de seguir funcionando y debe de seguir funcionando de la manera que lo ha venido haciendo. Lo que ocurre es que se han vertido diferentes críticas hacia su gestión que nada tienen que ver con la realidad y de hecho grupos que de manera habitual venían apoyando todo lo que acontecía de la propia Feria de Santiago, yo creo que de hace un tiempo a esta parte se han unido, y permítaseme, a ese brazo radical que lo que pretende es acabar con los toros, no solamente en Cantabria, sino en el resto de los lugares, y eso es lo que ha pasado, es confundir a la gente y decirle que la Feria de Santiago que genera muchas pérdidas, cuando en realidad es algo totalmente diferente. Y que se ha podido demostrar ahora, precisamente en el consejo que hemos tenido ayer, en el consejo de administración, que la feria es autosuficiente, no lo decimos nosotros. Se ha elaborado un informe a través de una auditoría totalmente independiente, una auditoría externa. La feria es, como digo, autosuficiente, ha tenido beneficios. Lo que ocurre es que nosotros, la Sociedad Plaza de Toros de Santander o la Feria de Santiago se desarrolla en un edificio que es la Plaza de Toros, que es un edificio patrimonio del ayuntamiento, que como tal propiedad municipal debe de ser mantenida por el propio ayuntamiento, haya o no haya toros, como son mantenidas todas las empresas o propiedades del propio ayuntamiento. Háblese, me viene ahora Palacio de Deportes, Palacio de Magdalena, en fin, todas las aquellos lugares que son de propiedad municipal.
Claro.
Y esto es más o menos lo que ha ocurrido. Claro. Entonces,
para centrar el tema, la Feria de Santiago ha dado beneficios. Lo que ha servido esta aportación es a la Plaza de Toros, al mantenimiento y a los costes que conlleva el personal que trabaja en la Plaza de Toros, que sin esa aportación cerraría con pérdidas la Plaza de Toros, y es lo que obligaría a una disolución y a esa posibilidad de que peligrase la Feria de Santiago 2017, ¿verdad?
Así es. Había un cierto peligro, ya que hay una normativa, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impone que si durante dos años seguidos hay pérdidas en una empresa pública, esta ha de disolverse. Esta ley contempla que todas las entidades públicas empresariales que dependan del ayuntamiento y sociedades mercantiles también locales que hayan incurrido en este déficit en su gestión en dos ejercicios económicos de modo consecutivo, pues deberán de elaborar un plan de corrección, y si este no se lleva a efecto, pues viene el cierre. Claro. El cierre de la propia sociedad.
Que es lo que había planteado el Partido Popular, y finalmente ha tenido el apoyo, ¿no?, para esta aprobación de esta partida presupuestaria para la Plaza de Toros, con el apoyo de Ciudadanos, ¿verdad?
Sí, exactamente. No ha habido apoyo de Ciudadanos. El Consejo de Administración está integrado por 9 consejeros, además del interventor general del ayuntamiento y el secretario general del ayuntamiento, con derecho a voto, como digo, 9 consejeros. Ya todo el mundo sabe que todas las fuerzas políticas están representadas en dicho consejo, y ayer en la votación hubo 5 votos a favor, 2 abstenciones de Ciudadanos y del Partido Regionalista, y 2 votos en contra del Partido Socialista y de una marca blanca de Podemos, que aquí se llama Ganemos Santander. Es decir, de los 9 votos, 5 votos a favor, 2 abstenciones y, como digo, los 2 votos en contra de Ganemos Santander y del Partido Socialista, que de alguna manera nos extraña, ¿no? Porque el Partido Socialista, incluso ahora mismo su representante en el Consejo de Administración, es alguien que ya estuvo hace años formando parte del Consejo y que siempre tuvo una colaboración auténtica y leal y manifiesta, y de alguna manera es lo que queremos ahora, pues que ese mismo apoyo y esa misma, pues que continúe, porque nos parece que el querer acabar con la Feria de Santiago, ya lo hemos hablado, Sisto, feria que genera mucha riqueza para la ciudad. Se han hecho varios estudios económicos, totalmente también digo libres e independientes. El que menos lo considera dice que lo que aporta la ciudad de Santander, la Feria de Santiago, son siempre más de 7 millones de euros. Pues ahí, ya digo, hay una corriente que solamente persigue el acabar con los toros, el acabar con la feria. Y de alguna manera, pues eso,
sin importarles el beneficio que conlleva para la ciudad.
Como
Javi.
Pasa en otros tantos sitios, desde luego. Constantino, estamos hablando de la temporada 2017 a relativo corto plazo. A largo plazo, para las siguientes temporadas, ¿el futuro sigue estando un poquito en el aire o se va a tener que renovar esta aprobación de presupuestos año a año?
No, pero que es que, perdona, Javier, es que no es renovación, es que esto siempre se ha confundido. Uh-huh. Esto no es una subvención, esto es una aportación municipal que es simplemente para mantener un edificio que lógicamente es costoso. Es un edificio de 126 años, que su composición la mayor parte es de madera, que hay que arreglar techumbres, que hay que arreglar bancos, que hay que hay que mantenerlo todos los años en buen estado.
Sí, claro.
Y al mismo tiempo que no lo he querido decir, o no lo he querido decir, no lo he dicho, es que hay tres empleados que son empleados municipales, uh-huh, y que de alguna manera tiene que hacerse cargo de ellos el ayuntamiento, puesto que, como digo, son empleados municipales. Y con esos costes que generan año tras año alrededor de 147.000 euros, está corriendo la sociedad Plaza de Toros cuando le corresponde única y exclusivamente al ayuntamiento. Si a eso unimos la negativa total y absoluta del gobierno de Cantabria, que es la primera vez en la historia que deja de firmar un convenio de colaboración. Yo llevo 22 años y llevo 22 años firmándolo. Un convenio de colaboración para nosotros dar publicidad a lo que es la región de Cantabria, Cantabria Infinita, en fin, todo lo demás. A través de ese convenio nosotros hacemos una publicidad al gobierno de Cantabria y al mismo tiempo se le da una serie de abonos, incluso de palcos, para el propio gobierno. Ese acuerdo son 30.000 euros y entonces este año pues se ha denegado. No han querido sentarse con nosotros a firmar dicho acuerdo. Y además de esos 30.000 euros, pues hemos solicitado algo que solicitan todas las entidades que están declaradas como fiesta de interés regional, que son 18.000 euros, y tampoco lo hemos recibido. Es decir, estamos en una isla donde nunca ha ocurrido.
Claro, y sobre todo el interés político, que es al final el que pone en riesgo este tipo de celebración, como es la Feria Taurina, y sobre todo porque los datos cantan, Constantino. Habéis aprobado en ese Consejo de Administración del que hablabais el presupuesto para el próximo año, creo que es 1.300.000 euros, y la mayoría de ese presupuesto se cubre con lo que se saca en taquilla. Luego es un espectáculo totalmente viable.
¿Cómo no? Se saca, efectivamente, lo que acabas de decir es absolutamente cierto. El presupuesto es de 1.300.000 y lo que tenemos calculado de taquilla son 1.100.000 euros. Uh-huh. Es decir, si este año hubiera sido como años anteriores, de que, ya digo, ese convenio de colaboración, con ese simple convenio de colaboración, esta situación no se hubiese producido, porque el déficit de este año son 18.000 euros. Es decir, esa situación no se hubiese llevado a efecto. Pero ya digo, nos ha tocado vivir esta etapa y yo creo, vamos, yo lo que sí pido es que volvamos todos a defender algo que es tan nuestro, que tanto ha servido y que tanto bien nos ha hecho, como es la Feria de Santiago, de Santander, que además no es por orgullo ni por nada, que ha sido reconocida en todos los lugares, en todos los sitios. Y que mira, yo puedo decir que el año pasado, si se me permite,
sí, sí,
haciéndolo directamente, nosotros, digo, directamente hemos conseguido, decía yo que llevo 22 años, para mí la mejor feria, sin lugar a dudas, de todas las que he tenido la suerte de participar en ellas, ¿no? Ha habido el primer indulto en 126 años, ha habido un día que los tres matadores, Juli Pereira y Roca Rey, han salido por la puerta grande. Ha habido varios toros, además tú como has estado lo has visto, sí, aplaudidos en el arrastre. Joder, pues ya digo, ha sido una feria maravillosa donde se han cortado 23 orejas, donde todos los días de feria ha habido algún trofeo. No sé, llevamos, es cierto, 2 años maravillosos en cuanto a resultado. Y sobre todo, luchando por ello.
Y sobre todo, Constantino, que la Feria del Norte, la Feria de Santiago, sigue siendo un referente que no solamente concita la atención del aficionado cántabro, sino de numerosas partes de España, y lo podemos decir, ¿no? Porque los que vamos allí año a año vemos gente de todas partes de nuestro país, del extranjero, franceses que vienen también a la Feria de Santiago, y cómo no, yo creo que es el mayor reclamo que tiene Santander durante sus fiestas de Santiago Apóstol, es la Feria Taurina, y por eso no entendemos que la cerrazón política y esos prejuicios que tienen algunos grupos políticos con la fiesta fiesta de los toros, pues haga peligrar, como ha pasado durante estos meses, la celebración de algo tan importante para una ciudad como puede ser su feria taurina, y dejar, ¿no?, a tantos comercios, a tanta industria, sin esos beneficios que genera, ni más ni menos que la fiesta de los toros, aunque a algunos les duela y a algunos les pique. Bueno, pues van a seguir picándose, porque la Feria de Santiago 2017 va a ser una realidad. Estaremos allí si Dios quiere. Constantino, te agradecemos el haber estado aquí en el Albero esta semana y haber explicado y haber puesto las cartas sobre la mesa para que algunos, bueno, pues se le vayan cayendo la careta a la hora de poner en duda la fiesta de los toros.
No, nosotros sí que agradecemos efectivamente que prediquéis siempre la verdad, y lo podéis hacer estupendamente, dada vuestra libertad de estar aquí, como estáis todos los años en Santander, y poder decir lo que acontece. Yo me pongo a vuestra disposición para lo que queráis, y de verdad que sí que os agradezco mucho pues que la gente también pueda informarse, no solamente de la opinión de esta gente, estos radicales que están totalmente en contra, sino de la verdad de lo que acontece en un consejo de administración, donde yo creo que ha imperado el raciocinio ayer, y como os decía, de 9 representantes, de 9 consejeros, pues solo ha habido única y exclusivamente 2 que se han puesto en contra de todo lo que en realidad representa la feria. Primero, el saneamiento del año 2006, y segundo, el presupuesto de 2017. Esperemos que a partir de ahora pues podamos todos de nuevo unirnos y defender el fin que a todos nos gusta, que eso es nuestra feria.
Eso sería lo deseable. Constantino Álvarez, presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander, un fuerte abrazo y muchas gracias como siempre.
Sixto, un fuerte abrazo para ti, otro para Javier, y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes lo vamos a comenzar, Javi, hablando de apoderamientos, porque con el final de la temporada son muchos, y esta semana volvemos a hablar del CID.
Sí, porque el torero sevillano, que como ya contamos aquí en el Albero la semana pasada, había roto con Manuel Tornay y Santi Ellauri, ha encontrado en Marco Sánchez Mejías a su nuevo mentor para la próxima campaña.
Pero ha habido muchas más rupturas y también acuerdos.
Sí, José Garrido deja al Tato, Pepe Moral a Dávila Miura, Baré a Curro Molina y Gonzalo Caballero a Eduardo Martínez. Javier Jiménez va a ser apoderado por el grupo empresarial de Simón Casas, y Baré, tras romper con Curro Molina, ficha por Alberto García de Tauro Emoción.
Y una buena noticia, tras recuperarse de los percances que sufrió durante este verano en Málaga y Palencia, que lo obligaron a cortar la temporada, Andrés Rocarrey ha vuelto a entrenar.
El torero peruano se ha probado ya en el campo bravo sevillano para comprobar la positiva evolución de su estado de salud. Rocarrey va a reaparecer, si no hay ningún contratiempo, en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, en el mano a mano que le enfrentará al Juli el domingo 6 de noviembre.
Y lo volvemos a asomar a las redes sociales para recoger en este caso los mensajes que habéis enviado sobre el último festejo de la temporada y de la etapa de Tauro Delta al frente de la Ventas, que tuvo lugar este pasado domingo en la Monumental madrileña. Por ejemplo, Miguel Rubio cree que Pala volvió por sus fueros y tuvo varios ejemplares de triunfo. Más mensajes. David Prado opinaba que la faena de Alberto Aguilar ha sido de las mejores de la temporada en las ventas, y Eugenio decía que fue un milagro que Fernando Robleño saliese sin una cornada grave en el primer toro. Bueno, pues estos mensajes y muchos más os los seguiremos leyendo.
Hola, me inspiras cuando caminas, con tu mirada me devoras. Tú sabes que me fascinas de esquina a esquina, de abajo arriba. Con tu sabor a latina, se siente que no pasan las horas. Me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto. Apágame este fuego, fuego.
Bueno, Javi, aquí, aquí en Madrid, iba a decir, y aquí en toda España, bueno, pues hemos acabado la temporada, pero la verdad es que mereció la pena ir el domingo a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿eh?
Sí, muy, siempre es interesante ver la última corrida de toros en las ventas, porque tiene ese aroma especial a que no vas a volver hasta dentro de
este año tenía muchos más motivos, ¿eh?
Y este año tenía muchos más motivos por el cartel, por los toros, por todo.
Y por Tauro Delta, que era el último festejo
y
que,
por el último festejo de Tauro Delta,
ese claro. Pero fíjate que era una corrida que estaba anunciada para el pasado día 12, el día del Pilar, en la fiesta de la Hispanidad, pero que tuvo que ser aplazada este domingo 16 por culpa de la lluvia que cayó en la capital de España durante todo ese día 12. Fue una tarde interesante, una corrida de pala que dejó varios ejemplares con muchas posibilidades. Hubo también dos, el tercero y el cuarto, que a mí me gustaron menos. Me encantó Fernando Robleño, que se sobrepuso a esa... Bueno, eso fue tremendo, esa porta gallola en la que pudo pasar alguna desgracia.
Sí, soy de ese tipo de toreros que es que cada tarde que le ves sabes que se va a jugar la vida y se la juega de verdad.
Se la juega de verdad, total, fíjate, con esa cornadita de 10, bueno, decimos cornadita.
Sí, cornadita, pero que tiene que estar acordándose de la cornadita.
Pero sobre todo también nos salimos de la Plaza de Toros de las Ventas con el buen sabor de boca que nos dejó la última faena, la última actuación de la temporada, como fue la que firmó nuestro siguiente protagonista. Alberto Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Alberto, han pasado ya un par de días desde el domingo y ¿qué se te ha pasado más por la cabeza? ¿Los naturales que firmaste o ese descabello que se atascó y te dejó sin la posibilidad de tocar pelo?
Pues yo creo que la una no va sin la otra, ¿no? Uh-huh. Es un sentimiento de bienestar por haber haber toreado con la mano izquierda como lo sentí y luego pues desgraciadamente pues el fallo con el descabello, ¿no? Que bueno, pues se te queda ahí un come por dentro que no es bueno, ¿no? Pero bueno, el toro es así y yo hubiera dado todo porque el toro se hubiera echado, ¿no? Con la estocada. Pero
fíjate que estábamos todos también empujando, dejando un poquito al toro.
La suerte muchas veces pues es así, ¿no? Y el toro tiene estas cosas, unas veces porque se pinchan, otras veces porque no se descabelle y otras veces porque no se echan los toros, pues no llegan los triunfos, ¿no? Pero gracias a Dios pude pegar pues, 3-4 tandas con la mano izquierda y sentidas y bueno, pues la verdad es que me llené, ¿no? Me llené de felicidad de haber pegado un naturales como los que pude pegar, ¿no?
Y notaste, ¿no? Porque la plaza también empujó muchísimo y se rompió, ¿eh? Cuando estaba toreando el natural.
Sí, además fueron tandas de 5 o 6 naturales, 5 o 6 muletazos y, bueno, pues dejándosela siempre puesta, ¿no? Y enganchándolo siempre adelante. Y la verdad es que disfruté con el toro.
Oye, ¿pensabas que iba a tener ese pitón izquierdo el toro? Porque, bueno, yo creo que no se definió muy bien en los primeros tercios, pero sin embargo rompió en la muleta.
Sí, al principio, hombre, de salida era una incógnita porque con el problema de vista que él tenía...
Sí, por el derecho.
Que venía con la vista cruzada, ¿no? Y la verdad es que me mosqueaba bastante, ¿no? Pero en el tercio de banderilla ya Iván García, que estuvo francamente bien, estuvo sensacional con el toro, y le pegó una embestida muy buena por el lado izquierdo y que el pitón del toro iba a ser el izquierdo, ¿no? Sabía que por el derecho no quería pasar y no salía de los vuelos de la muleta porque no salía de los vuelos del capote, ¿no? Pero por ese lado sí que me lo enseñó y lo vi perfectamente. También vi que no había que darle mucha distancia, ¿no? Para que no hiciera cosas feas con la vista y de ahí que tampoco me fuera de largo con el toro que hubiese sido también, si no hubiese acusado lo de la vista, yo creo que hubiese sido todo mucho mejor también, ¿no? El que se hubiera arrancado el toro de 10 metros, 15 metros, pues hubiese sido todo más bonito, ¿no? Pero los toreros nos tenemos que acoplar a las embestidas de los toros y sacar lo más lo más positivo y lo mejor de cada animal en 5 minutos.
Alberto, hablábamos contigo también aquí en la cadena COPE, en las tertulias de San Isidro, después de tu paso por Madrid, y hablamos una vez más, ¿no?, de esa buena dimensión que habías dejado en la Plaza de Toros de las Ventas. Hoy volvemos a hablar de esa buena dimensión que dejaste el domingo pasado. Sin embargo, la temporada has tenido poquitos contratos, has toreado poquito. ¿Confiabas en que te hubiera servido más tu paso por Madrid, una vez más, dar un golpe encima de la mesa en la que yo creo que ya casi es tu plaza?
Bueno, con esa idea iba, ¿no? De rematar y dejar un ambiente, un triunfo para que el año que viene pues empezar pronto y empezar otra vez pues en las primeras ferias, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha quedado bien mi pensamiento, yo iba con la idea de triunfar, ¿no? Como creo que todos vamos a Madrid, pero en mi caso, después de este año, a pesar de tener poquitos contratos, sí que es verdad que ha sido un año positivo y bueno, pues en Pamplona estuve bien, en Jerez también cuajé un toro. Y bueno, pues ha habido, a pesar de lo poco que he toreado, ha habido tardes relevantes que me han servido, ¿no?, para otra vez estar en boca de todo el mundo. Mm.
Y sobre todo yo creo que el reconocimiento por parte de los aficionados cuando un torero, bueno, pues cuando uno echa un vistazo a las estadísticas de Alberto Aguilar y ve Baltasar Iván, Saltillo, Valdellán, Escolar, Hoyo de la Gitana, Dolores Aguirre o Pala, pues también, ¿no? Porque es un valor añadido, Alberto. Quieras que no, lo que tú toreas, no solamente el torearlo, sino con la solvencia y ese pozo de oficio y técnica que has ido adquiriendo, yo creo que eso hace también que el aficionado sea, bueno, pues te tenga por gusto el verte torear y enfrentarte a este tipo de toros.
Yo creo que sí. Gracias a Dios tengo el respeto de todos vosotros y todo lo aficionado y los profesionales, ¿no? Y hombre, algo tiene que ver las corridas que mato y bueno, pues cómo estoy con ellas, ¿no? Las formas yo creo que también dicen mucho, ¿no? Porque aquí todos nos conocemos y bueno, yo creo que sabe la gente de lo que puedo ser capaz, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene el respeto, ¿no? Y sobre todo que yo cuando me pongo el vestido torear, sea la corrida que sea, intento dar lo mejor de mí. Unas veces me sale, otras veces no. Pero bueno, siempre intento estar por encima de las circunstancias y en cuanto me lo permite un toro, intentar torearlo como yo lo siento, ¿no? Como por ejemplo pues ese toro sexto de Pala el otro día, ¿no?
Y quien no lo haya visto, pues en nuestra web cope.es ahí tiene el vídeo del festejo de este pasado domingo en las ventas y que ve a Alberto Aguilar pues cuajar, lo hemos dicho, uno de las mejores tandas de naturales que hemos podido ver durante la temporada de la Plaza de Toros de las Ventas. Alberto, afilar la espada, que es lo único que queda en este caso, que a descansar ahora, que la temporada ha sido intensa y sobre todo para la preparación para el año 2017, que debe ser el de la recompensa para tu toreo. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, decíamos al principio, estamos ya en esta mediados del mes de octubre, ya cuando uno echa un vistazo a las agendas de las revistas taurinas y no ve ningún festejo, eso es que significa que bueno, pues esto ha acabado, que la temporada 2016 ya es historia, es tiempo de hacer análisis, de hacer balance.
Y para ello, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo, bueno, pues de ese festejo que pudimos ver el pasado domingo en las ventas. De Zaragoza ya hemos hablado durante al principio del programa, hemos comentado quiénes fueron los triunfadores, un ciclo el pilarista que tuvo como gran nombre el de Alejandro Talavante, aunque también hubo grandes faenas, por ejemplo, de Enrique Ponce, David Mora, quiero acordarme, de Miguel Ángel Pereira, esa Portagayola que estuvo a punto de volver a acabar en tragedia con Juan José Padilla, nombres ilusionantes como el de Andy Jones o el de Leo Valadez. En cuanto a los novilleros, luego, bueno, pues una feria que ha tenido sus luces y sus sombras. En este caso, las sombras ha sido el toro, que ha vuelto a defraudar una vez más durante esta temporada, y es que la feria del Pilar de Zaragoza no le dio ninguna corrida completa. Y hubo más toreros que taparon defectos a los toros que corridas que nos hubiese gustado ver en el ruedo del coso de la misericordia. Javi, yo creo que, bueno, pues un fin de temporada marcado por un hombre como fue el de Talavante, ¿no?
Sí, yo me atrevería a decir que una temporada marcada por el nombre de Talavante, que lo llevamos diciendo desde mayo, desde San Isidro. Es que cada vez que le ves da la sensación de que está mejor. Cada tarde se supera a sí mismo, improvisa y hace cosas que no te imaginas, que no sabes por dónde te va a salir, y aún así sigue toreando a las mil maravillas, con todos los pases que se inventa por detrás, por la espalda, de rodillas, lo que se le ocurra hacer a este hombre, pero que además torea y torea muy bien.
Uy, y tanto que torea.
Y tanto.
Bueno, pero hoy nos tenemos que asomar también a la otra feria que tradicionalmente cierra el calendario taurino de nuestro país, como es la Feria de San Lucas en Jaén. Y para ello contamos con un buen amigo de esta casa, de este programa, como es José Luis Marín Bale, que es director de Jaén Taurino en Onda Jaén. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas.
Hola, Sisto. Buenas tardes.
Y también
de estar nuevamente con vosotros un año más.
Sabes que es un auténtico placer. Y también está al otro lado del teléfono nuestro tuitero de cabecera, como es José Vegan, del blog El Libro del Arte, compañero de Pureza y Emoción y colaborador aquí también en El Albero, en estas tertulias de la cadena COPE. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igual, encantado de volver esta nueva temporada con vosotros.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros también, que estéis aquí junto a nosotros. José Luis, Feria de Jaén, Feria de San Lucas, una feria que de nuevo cogida con alfileres, montada casi sobre la bocina, y bueno, pues dos festejos y con buenos resultados en el ruedo, por lo menos, ¿no?
Sí, una feria muy breve, muy corta, muy intensa. Hombre, yo te puedo decir que se ha pasado la feria taurina y casi no me he dado ni cuenta, porque han sido dos festejos, y hoy precisamente, que es el día grande de nuestra ciudad, el día de San Lucas. Esta mañana íbamos los amigos a ver el concierto clásico de Paso Doble, que se ha celebrado en el Parque de la Alameda, y veíamos la plaza, y uno me lo contaba y dice: tío, por inercia me he ido al patio de caballos, y se me da cuenta que hoy no hay toros. Y es verdad, la verdad es que se nos hace un poquito triste que hoy, siendo el día de la ciudad, no haya festejo taurino. Pero bueno, las cosas han venido así. Este año la empresa que in extremis ha salvado la feria, y lo tengo que decir así, porque la situación este año ha sido muy complicada. Todos los años, por desgracia, desde hace seis temporadas venimos padeciendo una inestabilidad muy fuerte, pero es que este año, hasta 15 días antes, no sabíamos si teníamos toros. Y este año en particular, porque la empresa anterior, la empresa gestora, teniendo un contrato en vigor de seis temporadas, había ido dejando pasar la temporada sin que nada se supiera de ella. La sociedad propietaria continuamente intentando contactar con ellos, porque además, las cosas hay que decirlas, se fueron de aquí sin dejar de pagar una serie de cosas, y nos hemos plantado en el mes de octubre con una feria que no se sabía si teníamos. Y demandada judicialmente la empresa anterior, y se había señalado la audiencia previa para diciembre. Finalmente se ha logrado arreglar la situación, y fue la empresa de Juan Reverte, Reima Taurina, la que finalmente ha dado toro en Jaén. Una empresa, bueno, mejor dicho, un empresario que anteriormente estuvo aquí en Jaén hace seis temporadas. Y bueno, dos festejos solamente. Esta empresa ha preferido focalizarlo todo en el fin de semana, porque es cuando hay una mayor afluencia de público. Sin ir más lejos, fijaros, hoy es el día grande aquí, pero es solamente festivo en la capital. O sea, si se hubiera programado una corrida de toros grande, a lo mejor no hubiera tenido la misma respuesta que hubiera sido durante el fin de semana. La feria ha venido marcada por esa caída del cartel en el último momento de Curro Díaz, el torero de la provincia, que, como ya sabéis, ha firmado una temporada extraordinaria, y le sustituía Daniel Luque, que a la postre ha sido el gran triunfador numérico en cuanto a trofeo, igual que Diego Ventura. Y sí quiero destacar especialmente la corrida de Núñez de Tarifa, que se le dio el pasado sábado, de una presencia y un trapío impresionante para lo que es Jaén. Sin duda, la corrida mejor presentada en los últimos 20 años, pero de lejos, hasta el punto yo leía por ahí un comentario en Facebook que decían que si el camión de los Toros de Zaragoza se había equivocado...
que había cambiado de destino, ¿no?
Sí, me imagino que ya habréis visto las imágenes, los vídeos y demás. Tremenda la presentación de esa corrida. Sí, luego sí, ya sí. El juego fue diferente. Pero la desencajonada el jueves, que era algo que se recuperaba, fijaros, desde hace casi 50 años que eso no se producía, pues bueno, fue un aliciente también para los aficionados. Y cuando vimos salir el primer toro y veíamos pitón, madre mía, qué pedazo de toro han traído a Jaén. Y ya os digo, en ese sentido,
oye,
fue tremendo.
¿Y con qué de los dos triunfadores del sábado, Luque o Fortes?
No, Luque. Luque, porque hombre, cortó tres orejas. Luque tiró de raza, de pundonor, se fue a los medios. Nosotros, entre los compañeros, debatimos mucho entre los aficionados si acusó mucho la corrida, la desencajonada del jueves. Y digo esto porque hubo dos toros que tomaron una creencia tremenda, muy acusada, hacia las tablas. Y de hecho es que el jueves hubo un toro que se emplazó en los medios y no había forma de moverlo de allí, ¿no? Entonces, la actuación de Luque, pues mira, sustituyendo a última hora, pero por una actuación muy grande, ha dejado huella la afición. Fortes tiró de más de...
Pero antes de hablar de Fortes, fijaros, sí. José, y tú también, José Luis, Javi, un torero que ha estado desaparecido durante prácticamente toda la temporada, ¿eh? Le hemos podido ver ahora incluso durante, por la parte mollar de la temporada nuestra, por ruedos mexicanos. José, Daniel Luque, un torero totalmente desaparecido en combate este año.
Vale, hecho... yo tengo una cosa que me sorprende. Es que cuando mejor estaba toreando Luque es cuando se ha aparecido, porque yo cuando ha tenido unas temporadas que, verdad, que no sé si diluyó un poquito en un torero un poco más efectista, más de cara a la galería, más de postura, vamos a llamarlo. Y cuando mejor yo creo que estaba toreando Luque es cuando no han apostado por él. Y es una cosa que me llama mucho la atención, porque ya te digo que no sé. Y yo creo que es un torero muy recuperable, pero es verdad que tenía que pensarse un poco, que hace falta quizá un parón, un chiquitillo, no sé, para ver cómo reaccionaba un poquillo su manera de torear, porque estaba cogiendo unas maneras, un amaneamiento un poco sospechoso, ¿no? Más para el público, más para de cara a galería. Pero ya te digo que yo cuando mejor estaba viendo es cuando ha desaparecido. Entonces eso me llama la atención.
Ha sido una temporada cuanto menos extraña de Daniel Luque. Y lo preocupante es que yo creo que es algo que viene de lejos. Es verdad que, bueno, la irrupción de Daniel Luque fue tremenda. Ahora que tanto hablamos de los Rocarrey, José Garrido, López Simón, etcétera, Daniel Luque se hizo un hueco en unos carteles, quizás no de la manera en que estos toreros nuevos lo han hecho, pero sí que es verdad que la irrupción fue tremenda. Luego tuvo algunas tardes que, como aquellos seis toros de Madrid, me vienen a la cabeza, que yo creo que le hicieron bastante daño a la cabeza, y tiene pinta de que puede ser algún tema de ese tipo, yo creo. Algo más mental que otra cosa. No sé si los empresarios han dejado de contar con él, si él se ha querido distanciar algo. Me huele algo raro, no lo sé. Me da esa sensación sobre Daniel Luque, la verdad.
En este sentido, si me lo permitís, también es uno de los toreros que ha padecido esa reducción tan drástica de festejos que hay actualmente. Si nos vamos al escalafón, hace un momento lo estaba viendo, es que hay muchos toreros que han pasado de puntillas por la temporada y hay muchos que cuyo nombre apenas se ve en los carteles. Daniel Luque, por ejemplo, el año pasado fue el gran triunfador de la Feria de Úbeda, pero claro, a lo mejor por aquí lo hemos visto más, por allí, por la zona media... a lo mejor lo habéis visto menos y quizá por eso ahora os resulte sorprendente que su nombre de nuevo vuelva a sonar.
Hombre, a mí sí, sobre todo porque le tenía perdida la pista totalmente.
Sí, es que no se ha sabido...
Os comento, en el pasado mes de septiembre, él me consta que estaba anunciado o le iban a anunciar en una de las ferias de la provincia como Villacarrillo y él prefirió irse a México. Le salieron varios...
Sí, claro, por eso. Que habíamos visto a través de las redes sociales, bueno, pues actuaciones suyas en ruedos mexicanos y por eso, ¿no? Pues...
Te extraña que un torero la capacidad de Daniel Luque en el mes de septiembre esté toreando en México y en España.
Yo valoro, si ha tomado esa decisión de él mismo, como bien decía Javier, para interiormente asentar un poco su futuro... Yo lo valoro porque luego, no sé, ha habido casos como que parecía que iba a ser el triunfador número uno durante varios años y se diluyeron no sé por si, porque no, me voy en el caso de César Jiménez. César Jiménez, acordaros que fue al principio incluso el que más toreó en algún año, incluso, creo recordar. Y bueno, sigue ahí, pero no sé, yo creo que es mejor parar en ese momento. Y si él ha tomado esa decisión, si es verdad que es suya, pues bienvenida. Si no, pues hombre, yo creo que, como bien dice José Luis, el agotamiento de carteles está destruyendo muchas ilusiones de mucha gente. Y entonces es un torero que tenía que estar también, por lo menos a ver el año que viene, a ver cómo viene. Y si ha estado también en Jaén, pues hombre, las últimas ferias de España también serían buenas para que contaran con ferias como, yo que sé, Valdemorillo, es un sitio que puede sí, ¿eh? Que entrar. Entonces, bueno, ya esperaremos a ver.
Oye, Fortes, le hemos tenido aquí al principio del programa. Yo creo que ha sido un torero de los que, bueno, viéndole sobre todo de mitad de temporada en adelante, a mí ha sido de los toreros que, bueno, pues más me ha impresionado a la hora de interpretar el toreo, sobre todo el Fortes que queríamos que llegase, ¿no? Porque, bueno, pues había tenido, bueno, el lastre de las cornadas, de ser un torero que muy muy atacado por y muy muy cogido por los toros. Eso le había hecho, bueno, pues frenar un poquito, pero todas esas expectativas que habíamos tenido, tú, Javi, en Burgos, sí, en Málaga, que es la Picasiana, y luego es verdad que ha habido triunfos, es verdad que en plazas de un circuito alejado del de las grandes ferias, pero yo creo que es fundamental el recuperar, que la temporada 2017 haya recuperado a un torero con, yo creo, que una proyección enorme como es Saúl Jiménez Fortes.
Y sobre todo que él recupere la confianza, que cuando te atizan tanto los toros es muy fácil perderla. Y esta temporada, que parecía que iba a ser de transición tanto para David Mora como para Saúl Jiménez Fortes, al final ha resultado ser una temporada excelente para los dos. Bueno, David Mora, fíjate, vuelve a Madrid y corta dos orejas nada más volver, y ha terminado la temporada en Zaragoza también con una notable actuación. Con lo cual, una temporada que yo creo que iba a ser de transición para los dos, al final ha resultado ser una temporada excelente, y sobre todo que le sirva para eso, para coger confianza, para tener ese sitio que ha quedado demostrado que no han perdido nunca, ni Fortes ni David Mora, y que la temporada que viene pues siga esa progresión, y sobre todo que le respeten los toros, que no lo habían hecho hasta ahora.
José Luis, ¿cómo lo viste tú allí en Jaén?
Pues teníamos mucho interés por ver a Fortes, porque debutaba aquí y además no se ha prodigado mucho por la provincia, siendo un torero al que yo particularmente he visto mucho en Málaga, porque bueno, frecuento la malagueta. Y Fortes es un torero que tenía, bueno, le dimos cosas muy interesantes, pero hay una cosa que sí es verdad que se me ha quedado grabada de él, y es que en sus tandas muchas veces los toros le arrebatan los engaños, y eso hace que pierda continuidad y resulta una faena muy intermitente, ¿no? De ahí que sí, cortó una oreja en cada uno de sus toros, salió a hombro, pero quizá le faltó rotundidad, como digo, a cada una de sus dos faenas, tocándole además el mejor toro de la tarde, el sexto de la tarde.
Fíjate, oye, José Luis, ha concluido la feria de Jaén, ya es mirar muy adelante como es dentro de un año. ¿Pero qué tiene que cambiar en Jaén para que la estabilidad vuelva al coso de la Alameda, para que Jaén no tenga que estar esperando a 15 días antes de la celebración de la festividad de San Lucas para saber si tiene toros o no tiene toros?
Más que lo que tiene que cambiar es lo que tiene que consolidarse, que es una empresa que pueda permanecer aquí, trabajar la plaza, que es lo que no ocurre, trabajarse la afición, conocer a la afición, también tener una cierta sensibilidad al tema de los precios, porque mira, se ha creado una asociación nueva de jóvenes, se le ha hecho un abono y los chicos han logrado que todos los abonos jóvenes se agoten, pero también es verdad que vienen toreros que el gran público no conoce. Y eso es una cosa que nosotros gastamos. No vienen las figuras, pero es que vienen los toreros que de cara al aficionado tienen un interés tremendo, porque fíjate, el cartel del sábado hizo que viniera gente de, bueno, amigos míos de Málaga, amigos de Almería, mucha gente de fuera, pero el público de aquí ve el cartel y dice, estos no sé quiénes son. Y encima Daniel Luque, que sí ha toreado varias veces en Jaén, pues dice, este ha venido más veces. En cambio, la corrida al día siguiente, la de Rejón, estuvo más tirón todavía, sí, bueno, partiendo de la base de que de los dos días hubo un cuarto de plaza. O sea que, imaginaros, y aún así, siendo una entrada muy pobre para lo que son los toros, estamos hablando del espectáculo que más público ha congregado en la feria de estos días, y hemos tenido 10 días de feria. O sea que, imaginaros. Pero volviendo al tema, Sixto, aquí lo que necesitamos es eso. No puede ser que cada año, cuando me llaméis, me hagáis la misma pregunta, pero porque sucede, ¿no? Y son ya 6 años donde la empresa que da la feria o da la temporada no continúa, no sigue, no permanece. También es verdad que la propiedad de la Plaza de Toros en este último año, y ya lo he dicho antes, ha tenido complicaciones muy grandes. En años anteriores el canon era muy alto, pero ya van siendo más realistas, van, digamos, teniendo unas aspiraciones más reales a lo que demanda la sociedad taurina hoy día. Y también, por ejemplo, es que la administración no ayuda, no ayuda, sí, en el sentido de que si la plaza, me refiero ya como la sociedad propietaria, intenta hacer otro tipo de eventos para poder rentabilizar el coso y desde la propia administración no se le da facilidades, pues al final nos encontramos con que llega la feria y la feria resulta pues deficitaria, ruinosa, y todo ello en una provincia, como bien sabes, tremendamente taurina. De hecho, eran muchos los aficionados que planteaban que hubiera un cartel para la feria con los tres toreros de Jaén que ahora mismo más nombre tiene, como son Curro Díaz, Lamela y Venegas. Uh-huh. Finalmente no ha sido así, pero bueno, hoy por hoy yo creo que se puede ofrecer también.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, José, nosotros terminamos aquí la temporada en las ventas, y no sé si sorpresa o no, pero a mí me encantó el juego de la corrida de pala. Yo la calificaría con un notable, ¿eh?
Hombre, yo también, ¿eh? Yo estuvimos juntos viéndolo y hubo tres toros, cuatro, perdón.
Uh-huh. Sí, el quinto. Sí.
Y como hablábamos allí, y yo encantado, ojalá todas las corridas fueran así, porque la verdad que fue una corrida súper interesante, con dos toros explosivos, como tiene el segundo, más el segundo, que fue un toro que no, pues se puede que se viniera un poquillo abajo, pero claro, también hay que ver lo que le dieron en el caballo. Uf. Pero aún así siguió vistiendo el animal, y luego lo que me sorprendió mucho es que, aparte que sé que uno de los tópicos de que esta ganadería no se veía porque no visten la muleta, porque no sé qué, era una corrida totalmente muletera para toreros, sí, con una muleta con arte.
Sí, porque fíjate que hasta los dos primeros, como dices tú, más la línea encastada de la ganadería, después fueron dos toros potables en la faena de muleta. O sea, no que fuese esa casta remontada que hace muy difícil a Lidia, sino que luego se dejaron torear. Y Javi, oye, Fernando Robleño, Alberto Aguilar, dos toreros de Madrid. Yo siempre lo digo, aquí es que los de Madrid no tenemos padrino, sí. Y no, aquí no reivindicamos lo nuestro, ¿no? Pero,
no, es verdad.
Pero, joder, qué dos toreros que siempre dando la cara. Y luego, cuando, fíjate, antes veíamos las estadísticas de Alberto Aguilar, por ejemplo, 10 corridas de toros en este año. Un torero que ha dado la cara con las ganaderías más duras, más encastadas del Campo Bravo.
Y
que ha estado bien, y que no tiene esa recompensa. Y en Madrid vuelven a dar la cara. Robleño, con lo decíamos, ¿no? Esa cornada de 10 centímetros aguantando. Meterse en la enfermería y volver a salir para matar el cuarto. Sí. ¿Qué mérito tienen?
Fíjate, Alberto Aguilar, que 10 corridas de toros y nos ha dicho, si no me equivoco, 2 en San Isidro, esta de Madrid, Pamplona y Ceret. Es que fíjate que 5 corridas de toros. Y oye, que ha dado una imagen sensacional, como casi siempre, pero es que a estos toreros les cuesta muchísimo entrar y parece que hace falta que corten 4 orejas en San Isidro para que tengan que matar más de 20 corridas de toros.
Es que hemos entrado en un mundo, si me perdonáis, es que es en un mundo de que el torero, vamos a, no sé, es artista, que es el que hombre, que a mí me gusta, vamos, pero luego los toreros que hacen el torero profesional, el clásico, y encima contra esos toros que oye, el domingo dio la casualidad, vamos a llamar, o considerado no casualidad, porque también es el trabajo del ganadero, de que hubo 4 toros muy potables, pero estuvieron ahí, dieron la cara, y no es un torero que...
Y vimos torear, porque vimos torear, tanto con Robleño como con Alberto Aguilar, ¿eh?
Sí, y hubo boletazos de un clásicos, uh-huh. Y sobre todo un torero clásico, de que estamos últimamente olvidados a verlo. Cuando vemos un torero del pase, no sé, es un torero clásico, te digo, no te digo el pinturero con el efectismo del cuerpo, es un toreo seco, pero súper profesional. Entonces a mí es un toreo que me llena también, ¿sabes? Tiene muchos tipos de toros y de toreros que me llenan, ¿no? Y entre ellos Robleño y Aguilar son de ellos. Y aparte, como dice Aguilar, como habláis de Aguilar, en San Isidro, el toro Camarino,
sí.
Estuvo más que digno. Ese toro...
¿A cuánto se hubiese desnudado ese toro?
Eso es, pero a muchos toros, a 7 de arriba... Estaba todavía pensando en él. Entonces, él estuvo más que digno, porque claro, también es la profesionalidad que tiene de estar ante todos y los conocimientos de Lidia que se tiene que tener ante ellos, está claro.
Bueno, chicos, que ha sido un placer hablar con vosotros de nuevo aquí en El Albero, que seguiremos hablando con vosotros de toros, que es lo que nos gusta. Desde Jaén, José Luis Marín Bale, director de Jaén Taurino en Onda Jaén, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar, como siempre, aquí en el programa.
Un fuerte abrazo. fuerte abrazo a todos, Sisto, y muchas gracias por cerrar temporada con la Feria de San Lucas, que aunque corta, pero siempre seguirá siendo la última feria de la temporada.
Y que sepas que volveremos, algún día volveremos, que nos trataste muy bien, ¿eh? Así que tenemos que volver.
Será síntoma de que Jaén recupera su sitio.
Un fuerte abrazo, José Luis.
A todos vosotros, muchas gracias.
Y a ti, José Vega, también un fuerte abrazo, y nosotros nos seguiremos viendo por aquí y hablando en el albero, ¿te parece?
Pues contáis conmigo para lo que queráis. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Bueno, Javi, nosotros ya aquí tenemos que empezar a hacer balance, ¿no?
Balance, analizar. Sí. Fíjate, parecía cuando decíamos esto ya...
A Jalvir,
y ya se ha acabado.
Pues está, cuando nos queramos dar cuenta estamos otra vez...
otra vez, de
Jalvir y de Valdemorillo. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa a diario en nuestra web, en cope.es/toros, y nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!